tecnología de esta tarde está con nosotros Juan Victorio. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido a este tu programa. Juan Victorio es profesor titular de Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filología de la UNED. Juan, vamos a hablar de la asignatura. Es el primer contacto con los alumnos y siempre viene bien que los alumnos tengan la confianza de tu voz y, bueno, y lo que les vas a decir, que yo creo que les puede ayudar. La asignatura tuya está dividida en dos partes bien diferenciadas, ¿verdad? Sí. La primera parte sería el amor de literatura popular.
No sé si está bien dicho. La cantiga de amigo.
Eso es. Y luego ya la segunda parte, que sería...
La canción trovadoresca, digamos la literatura culta.
El amor entre comillas, cortés, ¿no?
Culta, ajá, entre comillas.
Eso es, muy
digo
bien.
Esto porque la popular es también culta.
Y aquí lo de las comillas no se ven, o sea que hay que decirlo. Muy bien, pues entonces vamos a hablar de amor de literatura popular, de las cantigas de amigo, que es lo que cubre esta primera parte, ¿verdad? En primer lugar, se me ocurre una pregunta un tanto general. No sé si será acertada entrar en esta materia, pero yo creo que necesaria para quitar hierro a los alumnos que se van a enfrentar a esta parte de la asignatura. ¿Qué es lo que lleva a un poeta a escribir?
Bueno, es una buena pregunta, porque de ahí también se deriva una segunda, ¿qué es lo que le lleva a alguien a leer poesía? Con tal de que no se tenga que enfrentar a ella en un examen, en cuyo caso es evidente que lo que tiene que hacer es aprobar. Bien, el poeta tiene dos facetas, contrariamente al resto de los humanos. Una que comparte con el resto de los humanos, que tiene sentimientos. Otra, por la que se distingue de los demás, es que él sabe expresarlos con arte, mientras que no todos lo saben expresar con arte. Así que, en cualquier caso, lo que lleva a un poeta es no solo hacer una obra de arte, sino expresar su interior, su estado anímico, sus sentimientos, que generalmente suelen estar situados, digamos, en el campo semántico de lo negativo, es decir, o está triste, está desesperado, etcétera, etcétera. Es difícil escribir un poema lírico a partir de la alegría o del optimismo. Entonces, en definitiva, escribe por hacer una obra de arte y por expresar un sentimiento, para desahogarse. Cuando alguien lee un poema, paso ahora al receptor, bueno, no tiene por qué estar triste, puede buscar solamente una obra de arte, pero está claro que el mundo interior del poeta va a ser traspasado al del receptor. Y de hecho, cuando se establece una identidad de situaciones, una coincidencia de situaciones entre el poeta y el receptor, entonces el mensaje es mucho más impactante. Las cosas son mucho más evidentes. Así que el poeta, como digo, expresa un mundo interior, no una anécdota, no un episodio de su vida. Ese episodio de su vida puede ser el desencadenante de una serie de emociones, pero en ningún caso un poeta cuenta un episodio de su vida. Esto es importante que lo sepan los alumnos, porque cuando hacen el examen, pues siempre se creen en la obligación, quizás es que no tienen otra cosa que decir, que explicar un poco la situación en la que se ha encontrado el poeta. Eso por una parte. Por otra parte, hay que tener en cuenta que al alumno le tiene que interesar bien poco quién es el poeta, sea cual sea. Lo que le tiene que interesar es asumir el poema. Y, por lo tanto, tiene que tener en cuenta que cuando en la lírica se habla siempre en primera persona. Esa primera persona, desde luego, nace del poeta, pero en el poema lo que se ve ahí es un personaje. Es decir, no hay que confundir el papel del autor con el papel del personaje. Así que, insisto, el alumno debe olvidar al autor. De hecho, muchas obras en la primera parte son todas, en fin, en la poesía tradicional, son poemas anónimos y el poema aguanta perfectamente sin autor. tiene su autonomía. El alumno tiene que mirar el poema, viendo al personaje del poema, no al que está fuera, y viéndose a sí mismo. Porque en definitiva he estado hablando continuamente de que quiere hacer arte, pero no hace arte desde la nada, ¿eh? Ni hace un arte incomprensible para los demás, porque hace arte con palabras, es decir, con un material que todo el mundo emplea. Todo el mundo empleamos continuamente. Y todo el mundo emplea unas palabras, un léxico, que se puede encontrar en cualquier diccionario, y eso no le hace a un poeta ser mejor poeta o peor poeta, sino sobre todo en una sintaxis, en una intencionalidad. Si he dicho que el poeta expresa un mundo interior, este mundo interior se refleja, como digo, no en un vocabulario, sino en una sintaxis, en una entonación. Por lo tanto, el estudiante no haría mal en leer en voz alta el poema. De manera que, dándole el tono necesario, pues se puede empezar a comprender ya mucho de él. Voy a poner dos ejemplos. Uno de la lírica gallega, de la primera parte. En una de las cantigas, la de Mendiño, la moza, que es la protagonista siempre, dice hasta 12 veces la frase «Eu atendendo mi amigo». Si se le da la entonación adecuada, se puede ver ya un drama. Si se deletrea, sencillamente se ve una situación de una persona. No es igual decir «Eu atendendo mi amigo», que parece que está, bueno, pues en una emisora de radio, o bien con voz desesperada, «Eu atendendo mi amigo, eu atendendo mi amigo». Si se lee así 12 veces, se nota ya un patetismo, ¿eh? Entendiendo patetismo en el sentido etimológico, ¿no? Y se encontrará mejor el sentido, el mensaje que se quiere dar. Como ven, la palabra «eu atendendo mi amigo», la frase, no tiene un vocabulario especial, pero sí tiene una sintaxis especial. Tiene, por ejemplo, un «eu» que es innecesario, es «yo», es enfático. Por lo tanto, si hay un «eu», es que hay una implicación muy personal. Tienen un gerundio, que es un tiempo que alarga la acción, la materializa y la alarga, con lo cual la espera se hace todavía más expresiva. Hay una falta del auxiliar. No se dice «estoy esperando un amigo», sino «esperando un amigo», con lo cual le quita la noción de tiempo, de instantaneidad, y lo hace más permanente, y todo eso da un patetismo fortísimo. Si volvemos a la poesía trovadoresca, cuando el poeta dice «sovint sospir dona per vos de lluny», está colocando las palabras en función de su intensidad interna.
Quería recordar que la asignatura Literaturas Hispánicas, de la que es profesor Juan Víctor, es una asignatura de quinto curso de Filología Hispánica.
Y está muy bien reseñar eso de quinto curso.
No tenemos mucho tiempo, profesor Victorio, pero quería que diese unas líneas generales de lo que caracteriza al género de lo que hemos llamado literatura popular, las cantigas de amigo.
Las cantigas de amigo se caracterizan, como toda la lírica tradicional castellana, se caracteriza por la presencia de un recurso que es el símbolo. El símbolo es siempre un elemento de la naturaleza, un fenómeno de la naturaleza. Es un río, es un árbol, es la lluvia, es el viento, etcétera, etcétera. Y el peligro con el que, la dificultad con la que se encuentran los alumnos es tomar este elemento de la naturaleza como elemento de la naturaleza. Entonces, les parece normal que una chica dialogue con un pino verde, cosa que a mí me parece un tanto ilógico. Pero ven allí un pino y dicen, el pino es un pino, el mar es el mar, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, los elementos de la naturaleza juegan un papel importantísimo en esta lírica porque siempre hacen referencia a un sentimiento. Eso está explicado perfectamente en el libro El amor y su expresión poética en la lírica tradicional, cuya lectura es absolutamente fundamental si se quiere entender algo. Eso es lo más importante. Otra de las características, y que esto tiene que agradar mucho a las mujeres, es que es un protagonismo femenino, por mucho que los autores de las cantigas sean masculinos. Algunos no logran entender cómo es posible que el autor sea masculino y el protagonista sea femenino y el mundo de lo femenino. Bueno, esto hay una explicación muy, muy evidente, y es que estos autores no son los creadores de esa materia, sino los reelaboradores. Estos trabajan sobre una materia existente que les es ajena. Esas son las dos características. Después tiene unas características formales en las que no voy a insistir mucho porque son muy evidentes. Lo que sí tiene de importancia la poesía, este tipo de poesía, es desde el punto de vista social. Como he dicho, tiene un protagonismo femenino. Se dice que la mujer ha estado reprimida durante toda la Edad Media, y leyendo estos poemas se verá que eso no es cierto. La mujer expresa abiertamente su alegría o su contrariedad, y en cualquier caso, su identidad. Esta identidad que además se afirma con este símbolo que la hace criatura de una naturaleza. Y esta es una poesía que triunfa desde que aparece, fecha en que no se puede estar muy seguro, hasta, siguiendo con la lírica tradicional castellana, pues aún hoy todavía se pueden escuchar en lugares alejados poemas de este corte. O sea, es a lo largo de toda la historia literaria y política y social. Eso quiere decir hasta qué punto esta poesía es honda y hasta qué punto esta poesía cala en el interior de las mujeres. Por el contrario, la segunda parte, también de autoría masculina, pero como he dicho, el autor es lo de menos y yo no me voy a fijar en él. El protagonismo es también masculino. Insisto, no confundir autor con personaje. Y ahí ya se trata de una especie de elaboración filosófica, más o menos, del sentimiento amoroso, con objetivos muy diferentes. En cualquier caso, parece que es una poesía muy artificial, mucho más artificial que la anterior. Lo que en principio parecería como una característica negativa, solo en principio. Porque en definitiva ahí también nos podemos identificar, ahora hablaré de los hombres, cuando nos encontramos en una situación, como he dicho al principio, en un campo semántico del dolor, tristes, desesperados, abatidos, melancólicos, etcétera. Eso produce los poemas. Y esto, claro, lo produce una mujer, o mejor dicho, la falta de un amor. Esta poesía tampoco muere en la Edad Media. Esta poesía llevada al extremo pues es ejercida por los románticos. Pero aún hoy los boleros son ni más ni menos que hijos o nietos del amor cortés. Basta coger cualquier letra de cualquier bolero y se ve que es lo mismo.
Muy bien, hemos de terminar aquí, profesor Victorio. No hemos hablado de los objetivos del curso ni las características de la asignatura, porque eso está detallado en la guía, y desde aquí remito a los alumnos.
Muy detallado, y aconsejo a los alumnos que la lean.
Muy bien, porque tendrá una buena ayuda ahí. Pues nada más, profesor Victorio, hasta una nueva ocasión, y muchas gracias por acercarse a nuestro estudio. Buenas tardes.
Es una pena que haya sido tan corto, yo pensaba incluso hasta cantar un bolero.
Será en otra ocasión. Buenas tardes.
Muy bien.